Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado, hoy 24 de marzo. Bienvenidas Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Marcial. Bienvenida
Adriana Andecochea de los Andecocheas de toda la vida.
Muy buenos días.
29 Andecocheas hay en España, señoras y señores. Y todos en Santander.
De primero.
Y una aquí en Madrid.
Cierto. Lo pudimos comprobar, ¿verdad?
Sí,
29
eran o 26.
En el 26 de primero y luego creo que hasta 50
solo hay
con
26
con
Andecochas.
Me pasa como a mí.
En toda la península.
¿Tú cuántos del Olmo tienes?
Garcías debe haber 26.000 millones de... Pero 26.
Bueno, 24 de marzo, entrando en la primavera, y tengo que decir que un día muy importante, porque... os permito que tosáis un poquito, porque Marcial Corrales, es decir, yo mismamente, llevaba ya 24 horas, bueno, menos, porque nací ayer por la noche.
Ah, no fuiste madrugador.
Pues eso, llevaba un día de vida hace ya unos cuantos años, así que ayer fue mi cumpleaños y hoy estaba ahí dando guerra. Ya empecé a dar guerra ya, ¿no? Llevaba unas horas.
Él se lo come, se autofelicita.
Me autofelicito a mí mismo.
Efemérides del sábado.
No necesita nada.
Se os podría ver un detallito, ¿no? ¿No?
Oye, no es el que cumple, el que no tiene los detallitos.
Sí, sí, yo pensaba
Bueno,
eso,
tengo aquí un chocolatito de Pilar. Vamos a ver a Adriana a lo largo del programa.
Ya estamos.
¿En qué se cae? Con nosotros Julián Pereira en los controles. Bienvenido, amigo, y aquí estamos en Paralelo 20. Hoy con Diego López Salazar, que vamos a hablar de aviones, de uno de mis aviones favoritos. Vamos a hablar del Concorde. Creo que hay 18 Concordes aparcados por ahí en algún sitio del mundo, todos así en filita. Y
nos va a contar dónde.
Desde hace
si
años ahí parados, ¿no? Uno de los aviones más espectaculares de la historia de la aviación, que marcó un hito y que también, bueno, tuvo que retirarse porque la vida cambia, ¿no? Incluso para los aviones. Ya consumía demasiado combustible, ya hacía demasiado ruido, sí. O sea, ya era de otra generación, ¿no? Con Sele, del Rincón de Sele, uno de nuestros bloggers embajadores de toda la vida, hablándonos de Santo Tomé y Príncipe, dos islas que dicen que es el Caribe. ¿De dónde? ¿El Caribe de dónde?
Venga, buscarlo en el mapa.
Bueno, el Caribe o
puede
Jurassic
ser
Park.
El Caribe, dominicano, el Caribe africano, el Caribe del Índico. Vamos a descubrir Santo Tomé y Príncipe, dos islas que ya veréis ya qué buenas cosas tienen. Y nuestra agenda cultural de eventos para que hagáis cosas interesantes durante el fin de semana o los días venideros.
Eso es, que se avecina esta
Semana Santa,
que
amigos.
Ya ha empezado para muchos.
Bueno, tendremos programa, que nosotros aquí ya decimos que ni llueva, ni haga tormenta, ni caigan chuzos
de punta,
ni nos duela la cabeza, ni tengamos resaca,
siempre
estamos aquí. Bueno, todo esto en Paralelo 20 Radio Marca, y como siempre empezamos con las noticias que han ido llegando hasta nuestra redacción, y así son,
y así las contamos. Venga. Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Bueno, ojo al tema, amigos. Ya hemos hablado aquí de varias prohibiciones que pueden ser de pena de cárcel o de multas altas, de multas, algunas creemos que hasta muy exageradas, por transgredir las costumbres, las reglas o las normas de algún país al que estamos visitando, ¿no? Pero hay nuevas cosas que tener en cuenta, como por ejemplo ir con un cigarrillo electrónico encendido o llevar ropa de camuflaje. Parece inaudito, pero esto puede ocurrir, Pilar García del Olmo.
Totalmente cierto, Marcial Corrales Redondo. El caso es...
De lo redondo de toda la vida.
El caso es que efectivamente cuando iniciéis un viaje mejor informaros de esas prohibiciones y peculiaridades de cada país, que podéis hacerlo en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? En recomendaciones de viaje. Pues fijaros ahí qué cosas curiosas hay, como tú bien decías. Ojo, si vamos a Tailandia, que es uno de nuestros viajes ahí en la agenda, pues es que está totalmente prohibido llevar cigarrillos electrónicos. Sí. Pero prohibido hasta el punto, ojo, de que está penado con multas y puede que hasta cárcel de incluso hasta 10 años.
Pero, hombre, llevarlos...
llevarlos, o sea fumarlos, sí, uh-huh. Quiero decir, utilizarlos, ¿vale? Váyase. Uh-huh. O sea, fijaros lo que estamos hablando, ¿no? Es muy... Incluso, por ejemplo, países como Japón, que también está muy de moda y muy en las agendas viajeras, pues está prohibido, por ejemplo, introducir productos tipo inhaladores de estos de, pues, iba a decir una marca, de la marca Vicks, o analgésicos que incluyan codeína. Ojo, fijaros. Y luego lo que comentabas de prohibido camuflarse, pues es cierto, es muy... además está muy de moda también la ropa de camuflaje. Pues fijaros, si vais a Barbados,
sí.
O San Vicente y Santa Lucía, sí. No permiten ir que vayas con ropa de camuflaje. O sea, está exclusivamente reservado para, bueno, pues eso, las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Y bueno, aquí no te ponen, digamos, una multa o te llevan a la cárcel, pero te confiscan literalmente la prenda,
la ropa.
Directamente. Tú la quitas. Sí, ya sé por dónde vas.
Si vas por la calle, te llega un guardia y te quita los pantalones.
Señorita, los pantalones fuera. No, pero bueno, pues es lo que digo.
Cosas que hay que tener en cuenta,
sí,
¿no?
O sea,
fijaros que el fin de semana pasado tuvimos aquí a uno de nuestros colaboradores expertos, a Manuel López de Intermundial, que nos dijo cinco o seis recomendaciones que teníamos que hacer antes de viajar, ¿no? Una de ellas es esta, es decir, debemos de consultar, claro, algunas de las reglas muy estrictas,
sí,
que tienen los destinos para no caer en estas,
fijaros, sí,
en,
sí,
estos
en
fallos,
estas,
¿no?
Fallos que te pueden amargar claramente.
Que para nosotros es algo normal,
total.
pero mira, imagínate que te quiten, sí, que lleves una maleta que todo sea de camuflaje, pues te dejan sin ropa, ¿eh?
Hombre, y aunque lleves más en la maleta que en ese momento... señorita, fuera, los pantalones fuera, la camisa, ala, ya, a ver.
Oye, tenemos con nosotros ya sentados aquí, por supuesto, en nuestra primera clase a Sele, del Rincón de Sele, que hoy nos va a hacer un viaje muy especial por esto que llaman el Caribe africano o el Caribe, bueno, no sé si es el Caribe africano, porque también Senegal dicen que es el Caribe africano, también Cabo Verde, que es el Caribe africano. África tiene muchos caribes, ¿no? Y al otro lado está Zanzíbar, que también es el Caribe africano.
Muy buenas.
¿Cómo estás, Ele?
Bueno, Santo Tomé y Príncipe es algo muy especial. Yo no lo podría meter en la categoría de Caribe, sobre todo porque no es un lugar donde abunde mucho el sol. Ajá. Sí, las playas paradisíacas, el buen tiempo, pero no es un sitio a lo mejor de sol, pero tiene muchísimo más.
Sí, fíjate,
y sobre
está
todo,
situado, ¿no? Debería tener mucho sol.
Está en plena línea ecuatorial.
Claro, por eso.
Hay más nubes, en realidad, además. Sí, es una zona muy, muy húmeda, muy húmeda.
Ya.
Pero sorprende por muchísimas más cosas, la verdad, que además un país, ya veréis, es que van 20.000 visitantes al año, que es nada.
Ya. Bueno, pues a ver, Sele, esta noticia que vamos a dar, yo creo que te afectará negativamente porque sé lo que amas a los animales y sobre todo a los grandes animales. De ahí tus safaris por África, que nos has venido aquí a contar muchas veces.
Creo que sé por dónde vas.
Las buenas tomas y buenas fotografías que has hecho y que aquí se las hemos enseñado a nuestros oyentes. Y las buenas historias que nos has traído al programa siempre, ¿no? ¿Sabes que ha muerto el último rinoceronte blanco, amigo?
Sí. El último rinoceronte blanco del norte.
Sí.
Del norte. Uh-huh. Y bueno, estaba cantado desde hacía unos días. Y
solo quedaba un macho, ¿eh? En todo,
quedan las
todo
hijas,
el planeta.
Quedan
dos hembras.
Quedan,
¿sí?,
dos hembras que son las hijas y van a intentar inseminarlas con lo que han sacado del que ha muerto.
Nos lo cuenta Adriana.
Sí, efectivamente, ya casi que lo ha contado él todo. Es en la reserva de Olpegeta, que en Kenia, uh-huh, que en mayo me encontraré allí y ya no podré ver al rinoceronte blanco. Y efectivamente, este rinoceronte estuvo en República Checa primero en un zoológico, luego consiguió estar los últimos años en África y finalmente tenía una patita muy malita, ya no se podía levantar y bueno, los animales cuando no pueden moverse... se mueren directamente. Mm-hmm. Y nada, tenía 45 años y bueno, ha tenido una vida buena, pero la verdad es que lo que dicen es que es muy difícil la inseminación a pesar de tener su...
Nunca se ha conseguido.
Nunca se ha conseguido y bueno...
Bueno, vamos a cruzar los dedos, esperemos que sí, que luego nazca un machito también, ¿no? Luego si nace una hembra, pues será bienvenida, pero ojalá nazca un machito también, ¿no? Bueno, a ver, misterios en el Camino de Santiago. Hace 3 días ocurrió, al parecer, ¿no? ¿De qué se trata?
Sí, la verdad es que a mí esto me ha encantado. Se llama el conocido misterio de la luz. Todos los que hayáis hecho el Camino de Santiago seguro que sabéis de qué estamos hablando. Pues es muy bonita esta historia por varios motivos. El caso es que sucede en el monasterio de San Juan de Ortega, que está por ahí entre los Montes de Oca, entre La Rioja y Burgos. Uh-huh. Y es muy bonita esta historia por varios motivos. Ya digo, este monasterio, de hecho, se construyó pues porque esa zona era una zona muy boscosa, muy peligrosa en la época en que había muchos bandoleros que asaltaban a los caminantes. Y San Juan de Ortega, bueno, pues fue una persona que se molestó en acomodar los senderos, que construyó un albergue para peregrinos, uh-huh, para que no tuvieran pues esos peligros, y de hecho construyó lo que es esta capilla y este monasterio de San Juan de Ortega. Y es que en este monasterio, 2 veces al año, con el equinoccio de primavera y de otoño, es decir, el 21 de marzo, como acabas de decir, uh-huh, y el 21 de septiembre, pues entra un rayo de luz por una de los ventanales de tal forma que impacta directamente en el capitel donde se representa la Anunciación.
¡Qué bonito!
Claro, efectivamente. Por eso digo que todos los que han hecho el Camino de Santiago probablemente sepan de esto, porque, bueno, pues se visita.
Ese día 21 hay que estar ahí,
¿no? Uh-huh. Y tiene otra... Pues lo que decía, que es muy bonito, porque, bueno, en la época medieval, ¿no?, pues todo esto tenía ese halo de misterio, de milagro, ¿no? Por eso se le llama el milagro de la luz, aunque, bueno, pues todo apunta a que se construyó efectivamente aposta para que esto sucediera así. Y el caso es que además en esa época medieval había mucha devoción en torno al equinoccio primaveral, ¿no?, el que acaba de suceder del 21 de marzo, porque decía, ¿no?, la leyenda o tal, que tenía lugar, al tener lugar, perdón, 9 meses antes de Navidad, de la Natividad, pues se le daba o se le atribuía poderes. Uh-huh. para la fertilidad.
Claro.
Sí, y entonces era un sitio donde había mucha peregrinación. Dicen incluso que la mismísima Isabel la Católica peregrinó hasta allí y, bueno, de hecho, no sé si sabe, tuvo 7 hijos, o sea que igual funcionaba. El caso es, pero bueno, también es cierto que ahora ya más en nuestra época también hay que decir que es muy conocido no solo por este milagro que allí que van todos, sino por ese bar Casa Marcela, que dicen que tiene unos platos de morcilla, como
si es que, mira, trajimos aquí a Casa Marcial, ¿no?, con 2 estrellas Michelin, y también destacamos Casa Marcela.
Sí, sí, sí.
Si es que mi familia tiene muy buenos restaurantes, si es que los Marciales comemos muy bien. Qué bueno, amiga. Oye, pues...
muy bonito.
Un milagro, claro que,
claro
sí,
que sí.
Todo lo que nos sorprenda de la naturaleza es un milagro, pues sí, que muchas veces no sabemos apreciarlo debidamente, ¿no? Y lo del rinoceronte blanco que estábamos hablando no es solo una etapa de la evolución del planeta o de la evolución de los animales. Ha influido mucho la mano del hombre en todas estas cacerías furtivas que ha habido,
sí,
por el colmillo del elefante, ¿no? Por el cuerno del elefante, que según otros era sagrado, otros traía... temas afrodisíacos, incluso rituales religiosos, ¿no? Así que por unas cosas o por otras, y pasta también para los que hacen contrabando con ello, por unas cosas y por otras, el último rinoceronte ha fallecido. Así que bueno, a ver, el pasado fin de semana festejamos aquí la entrada también a nuevo año en Bali, y pronto daremos la bienvenida al nuevo año tailandés.
Sí, el año 2561.
Fíjate.
Nada más y nada menos.
Nos llevan ventaja.
Sí, sí,
están evolucionados, la verdad. Pues
cuando,
se llama...
Cuando en Occidente sacamos 2001 Odisea del Espacio, los tailandeses se descojonaban de nosotros. De verdad que antiguos.
Mírales,
nosotros ya estamos en el 2300.
Efectivamente, ellos se rigen, a ver, ellos celebran el Año Nuevo igual que nosotros, el 30 de diciembre, lo que pasa, 31 de diciembre, lo que pasa que han querido seguir conservando sus propias tradiciones con el calendario Thai, y entonces ahora de la semana del 13-15 de abril, pues ellos celebran su año nuevo, que es el 2561, que ellos lo llaman Songkran, y se celebra sobre todo en la parte de Ayutthaya y Chiang Mai. Esas dos partes tienen como más tradición de celebración y hacen una cosa muy curiosa, y es que hacen una especie de fiesta del agua, y se hace durante varios días batallas en las calles con pistolas de agua, y todo el mundo se lanza agua. Entonces todo el mundo se echa a la calle con su pistola de agua, sus cubos o lo que sea. Es un poco como la tomatina, pero
con agua.
Con agua. Bueno, y entonces
más limpia.
Sí, y entonces se celebra así, con lo cual es como muy,
bueno,
muy bonito. Además hacen desfiles florales y bueno, todo tipo de tradiciones de fiesta que puede ser allí igual que aquí, pero lo más llamativo es lo de la tradición del agua.
Nos adelantamos y les deseamos un feliz nuevo año.
Feliz entrada de año
a los tailandeses, que es uno de los destinos más solicitados por los turistas.
Y que no se lleven cigarrillos electrónicos.
Ah, es verdad. Mira, lo de cigarrillos en Tailandia, que están prohibidos.
No, que no se los
lleven. Oye, nos vamos con nuestro experto en aviación comercial, con Diego López Salazar.
Ay, sí, qué ganas, me apetece.
Venga,
mucho.
Vamos a llamarle. Amigo Diego López Salazar, ¿cómo estás?
Buenos días, a tope.
A tope, ahí te veo.
A tope.
Oye, me gusta mucho tu sección hoy porque vas a hablar de uno de mis aviones realmente favoritos, ¿no? Yo creo que el Concorde marcó un hito, un cambio en la historia de la aviación, y pasamos a un mundo supersónico, ¿no? Cuando hicieron volar el primer Concorde, ¿no? ¿No crees así?
Para mí es uno de los aviones más especiales y singulares de la historia de la aviación. La verdad es que sí, yo creo que todo el que ama la aviación comercial le tiene un cariño especial.
Sin duda.
Porque la verdad es que es una pasada.
Y es verdad que el último accidente pues influyó bastante en que ya dejara de volar el Concorde, pero ya estaba previsto que dejara de volar. Yo creo que el accidente fue una mala suerte también, ¿no? Pero ya estaba previsto, ya había un plan de aparcar todos los Concordes, porque ya era un avión pues obsoleto según los nuevos cánones que se piden a los materiales aéreos, pues, en cuanto a sonido, en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a combustible. Y bueno, lo del accidente, el último accidente del Concorde, la verdad es que bueno, pues fue la puntilla casi, ¿no?
Sí, la verdad que sí, una pena, pero bueno, también es verdad, el programa no era sostenible, sobre todo en costes. Al final el coste era brutal.
Ya estaba previsto. Pero bueno, ¿eh? Yo creo que incluso el avión accidentado, creo que tenía planificado como 3 o 4 vuelos más y ya lo retiraban, ¿eh? O sea, que es curioso.
Sí, sí.
¿No? Es curioso.
La verdad es que sí.
Que ocurriera.
Una mala suerte, sí, que
claro,
hubiera esa pequeña mancha. Porque
¿no? Y además un avión que nunca había tenido ningún accidente en toda su historia. ¿Eh? Y además no fue por causa del avión, sino fue por causa de una pieza que había en la pista, justo cuando despega el Concorde, pues una de las ruedas coge esa pieza, la lanza contra el fuselaje y justo impacta con el tanque de gasolina, ¿no? Qué mala suerte, o sea que podía haber volado el avión perfectamente sin ningún problema, pero bueno. Oye, ¿tú tuviste la suerte de montar en el Concorde o no?
No tuve esa suerte.
Pues te gano. Te gano, amigo Salazar.
Ya estamos.
Yo sí.
Tengo grandes amigos que han volado en él.
Gracias por lo de grande.
Y todos me cuentan que la experiencia es única. La verdad es que todos se quedaron con una impresión brutal.
Sí. Hombre, a mí la primera, bueno, solo monté una vez, ¿no? Fue el Concorde, vino aquí a Madrid con un fletado por un congreso, no sé si era de médicos, y venía de Londres, y entonces tenía que volver. Entonces los médicos se quedaban aquí como 3 o 4 días y el avión tenía que volver. Entonces volvía de vacío, y entonces esa vuelta de vacío invitaron a agentes de viajes y a periodistas,
claro,
para que fuéramos hasta Londres y luego ahí volvíamos en un avión convencional, ¿no? Pero la ida hasta Londres fuimos en el Concorde y fue curioso. Yo cuando lo vi, no sé, me decepcionó un poco la primera vez porque lo vi, era muy chiquitito, ¿no? Era,
es muy pequeño.
Sí, me lo imaginaba, sí, un superavión. Era chiquitito, muy alto, era como un, no sé, patizambo ahí, ¿no? Que parecía que parecía un flamenco ahí en un flamenco ave, ¿eh? Ahí en el aeropuerto.
Sí.
Y entonces subías y era muy estrechito, era de cabina estrecha, era increíble. Todo primera clase, todos los asientos de cuero, pero de verdad que el pasillo, fíjate, el carro de las bebidas era la mitad de un carro normal de compañía aérea ahora convencional.
Pues estoy pensando que todo esto que nos estás describiendo, creo, ¿no, Diego, que en algún sitio podremos visitar a alguno si no hemos tenido la suerte que ha tenido Marcial?
¿Dónde están ahora los Concorde?
Ahí está. Uh-huh. Esto es lo que os iba a contar. Mira, el Concorde se construyeron 20 unidades, ¿vale? Uh-huh. Y de las 20 unidades se conservan 18. Uh-huh. Uno fue el avión que se estrelló y otro se utilizó, se despiezó y se subastó. Pero hay 18 que todavía se pueden visitar y se pueden ver. De los 20 que se hicieron, 6 eran prototipos y luego 7 fueron para Air France y 7 para British Airways, que fueron las dos únicas compañías que lo operaron. Hubo una compañía extra, que no sé si lo sabías, Marcial, que lo operó, que fue Singapore Airlines.
Ah, no lo sabía.
En un leasing durante 1 o 2 años. Uh-huh. De hecho, se pintó con los colores de Singapore Airlines. Hay alguna foto por ahí de ese Concorde. Uh-huh. Y bueno, si queréis verlos, la verdad es que yo creo que merece la pena verlos. Primero, para que te lleves la impresión de lo que dice Marcial. Es un avión grande, pequeño, el fuselaje por dentro es ancho. Había dos filas de... 2 y 2, ¿no? Era como iba.
Sí, 2 y 2. Medio. 2 y 2.
La cabina.
Era como un autobús.
Sí, la cabina también es súper chiquitita.
Sí, verdad.
Y el tren de aterrizaje llama mucho la atención, efectivamente, porque al tener un diseño en ala delta, que es justamente para poder romper la velocidad de la luz, porque iba.
La barrera del sonido. Sí, la barrera del sonido.
Iba más 2. Tiene que tener ese diseño en forma de delta las alas. Uh-huh. Y la verdad es que yo creo que eso merece la pena verlo. Entonces, ¿dónde podemos encontrarlos?
A ver, que tomo nota.
Bueno, pues hay 16 lugares donde podemos verlos. Y rapidito para no aburriros, ¿vale? Vale. El primero, muy, muy, muy fácil, el aeropuerto Charles de Gaulle en París. Vas afuera del aeropuerto, hay uno ahí que según vas a entrar en el aeropuerto lo vas a ver. Este se puede visitar. Lo puedes ver por fuera, no por dentro, pero bueno, es una pasada, ¿vale? Uh-huh. Pero luego tenemos dos en otro aeropuerto de París, en el aeropuerto de Le Bourget. Y ahí tienes dos, uno enfrentado con otro, que la verdad es que eso sí que ya los puedes visitar porque están dentro de un hangar. Por supuesto, también los tenemos en Reino Unido. Si os vais a Bristol, muy cerquita de Bristol, está el Flitter Museum, y allí hay uno de los Concords que había de British Airways, ¿vale? Y ese sí se puede visitar también.
Por dentro, ¿no?
Por dentro.
Uh-huh. El que hay luego en Cambridge, ¿vale? También hay un museo imperial de guerra. Uh-huh. En este solo se puede visitar por fuera, pero también, como veis, casi todos vais a encontrar en aeropuertos y museos de aviación, porque la verdad es donde merece la pena verlos.
Claro, y donde caben, ¿no? Me imagino también.
Sí, además es que sí, que no es un avión tan grande y cabe en un hangar, no necesitas un hangar mega gigante, y la verdad es que lo puedes ver. Ahora volvemos a Francia. Tenéis otro en el tercer aeropuerto de París, en el de Orly, que está en el Museo Delta.
Ah, mira, en el de Orly.
En el Museo Delta, a las afueras. Allí también podéis verlo. Y luego hay un sitio muy especial, que a mí me gusta mucho, y es donde hay dos de estas unidades, y es en Toulouse. ¿Por qué en Toulouse? Pues está en Aeroscopia, que es una de las dependencias que tiene Airbus, a las afueras de su fábrica. Entonces es como una especie de museo precioso, donde además vas a poder visitar muchos otros aviones, pero este en específico está dedicado a el Concorde. Bueno, ¿por qué dos Concorde en una sede de Airbus? Pues porque Airbus justamente se creó a raíz de que tanto el Concorde, la fabricación del Concorde fue fruto de la unión de la Aerospatiale, que era una empresa francesa, y la BAC, la British Airline Corporation, que era una empresa inglesa, británica, de fabricación de aviones. Entonces, fue un poco la primera cooperación europea de dos empresas, y luego esto llevó a la creación de Airbus.
De Airbus,
de hecho,
qué bueno.
El nombre del avión, Concorde, se eligió porque tanto en francés como en inglés
se pronuncia igual.
Exactamente, cierto, se pronuncia igual. Uh-huh. Entonces, ¿dónde podemos encontrar más? Bueno, luego tenemos uno también al sudeste de Londres, sí, muy cerquita del aeropuerto de Heathrow, en el Museo de Brooklands.
Oye, ¿y los americanos no tienen ninguno? Que esos tienen de todo.
Sí, tienes dos más. En el Reino Unido tienes tres más. Uno en Manchester, ajá, otro en Heathrow y otro en Escocia, en Edimburgo, en el Museo Nacional de Vuelo de Escocia. Ajá. Sí, los escoceses han sido muy listos y han llevado uno para allá. Y efectivamente, ahora ya vamos a cruzar el charco. ¿Vale? Y entonces nos vamos a Nueva York. Claro, ¿cómo no?
¿Y dónde
podemos visitar un Concorde? Pues en el portaaviones Intrepid.
¿Cómo?
Yo no sé si habéis estado, sí. En la bahía de Manhattan hay un portaaviones. Uh-huh.
Que también está retirado, ¿no? Claro.
Y además es museo. Es museo y puedes ver también, allí hay una de las unidades de los transbordadores de la NASA.
Ah, o sea que puedes visitar un montón aparatos aeronáuticos.
Qué bueno.
En un portaaviones, claro. Entonces es una gozada.
O sea que está en el río Hudson, ¿o qué?
Sí, uh-huh. Sí, en el río Hudson.
Ay, qué curioso, ¿no? Irte a, además
chulo,
es que
chulo.
Ya
visita,
que ves, no, pero ya que ves los aviones, es que además ves el portaaviones, ¿no? Claro.
Museo aeronáutico.
Claro.
Sí.
Oye, qué buena idea.
Yo tengo un amigo que de allí me trajo un llaverito y me dijo, si no has estado, tienes que pasar. Y es verdad que yo solo estuve una vez en Nueva York y fue tan locura que no me dio tiempo a ir ni a portaaviones ni nada.
No, verdad. Hacemos un montón de excursiones en Nueva York
y
no se nos ocurre
ir. No la sabía.
A ver el portaaviones este, ves un transbordador espacial, ves el Concorde, ves otro, claro, es un museo aeronáutico.
Es una pasada. Oh, qué bueno. Sí, yo siempre busco museos aeronáuticos donde voy. Ya sabéis que ahí me pierde. Y luego el otro que tenemos, otros dos más en Estados Unidos, uh-huh, uno está, que es el único que yo he visto en persona, uh-huh, ¿vale? Está en el Smithsonian de Washington, ¿vale? Que es uh-huh, una de las cunas donde puedes ver toda la historia de la aviación desde el principio hasta el final. Y el último lo tiene Boeing al lado del Boeing Field en Everett, en un museo de vuelo que tiene Boeing, porque al final Boeing no deja de ser una empresa de aviación, sí, y para ellos también es un hito este tipo de avión.
Si lo tiene Airbus, lo tiene que tener Boeing.
Claro, no, claro. Lo estaba pensando, digo.
Fíjate lo importante.
No vamos a ser menos.
Es envidia, es todo envidia, es todo envidia.
y los últimos ya.
Los dos últimos. Este es el que no me gusta. Tenéis uno, que no sabéis dónde. ¿Verdad? En Barbados.
¿Qué
en
me dices?
Bueno, en el Caribe. Ese para turistas.
Pues, porque es un destino turístico de muy alto poder adquisitivo para británicos. Ajá. Y entonces lo pusieron allí porque, bueno, al final, como hay muchos británicos, saben que van a visitar el museo donde está. Ah, y el otro está, cómo no, otros envidiosos. Vamos a ver, si los ingleses y los franceses hicieron el avión, ¿dónde puede estar en este último? En Alemania.
En Alemania, claro.
En Alemania, okay. Entonces los alemanes en Stuttgart tienen también un museo precioso, pero además los alemanes están muy chulo, porque si vais a este museo, tienen tanto el Concorde en una parte exterior, donde lo puedes ver súper chulo, al lado de un Tupolev 144.
Ajá.
Y el Tupolev 144...
Ese ruso.
Es el otro avión...
El otro Concorde, sí señor.
Exactamente, sí. Otro avión que se fabricó para aviación comercial supersónica. Lo que pasa es que ese era mucho más pesado, uh-huh, era también más grande.
Más grande, sí.
140 pasajeros.
Muy parecido, casi la línea era la misma, sí. Y era más grande, sí.
De eso se construyeron 16 y ya tenemos para otro día para deciros dónde están los Tupolev. Pero bueno,
vale, eso estarán en la zona del este,
Muchos, sí, la mayoría.
Oye,
la mayoría.
Me ha gustado mucho, esto.
Muy bien, Diego, un homenaje al Concorde, por supuesto que sí, uno de los aviones más míticos y más simbólicos de la aviación supersónica de los años, estamos hablando 70, ¿no? Años 70.
Sí, en el 69 se hicieron las primeras pruebas y empezó a volar en el 73. En 76.
Es que es una enciclopedia abierta este
enciclopedia aeronáutica.
Oye, Diego, muchas gracias, amigo. Un saludo, buen fin de semana.
Os dejo supersónicamente.
Venga. Buen Semana Santa.
Chao. Bueno, nos vamos nosotros también un poquito a publicidad, un minuto solo y volvemos enseguida aquí con Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Ya estamos entrando en ambiente, Adriana.
Estamos entrando, pero primero nosotros tenemos que hacer un anuncio.
Sí, es verdad. Nos vamos a ir a Santo Tomé y Príncipe con el amigo Sele. Sele, qué buena música, ¿no?
Pues sí. Además me trae buenos recuerdos ahora que acabo de estar por allí.
Toque portugués, porque claro, allí se habla portugués. Sí. Fueron colonias.
Fue colonia portuguesa 5 siglos hasta el año 1975.
Bueno, pero antes tenemos un anuncio aquí que Pilar y Adriana me están dando así con el codo y tal. Martín, no se te olvide.
Sí, no se te olvide de esto.
A ver, ¿de qué me tengo que acordar?
Estamos muy ilusionadas, ¿no?
Sí, pero es que tenemos hemos hecho un sorteo y vamos a hacer muchos que vamos a hacer en las redes, ¿verdad?
La gente tiene que estar súper atenta a las redes. Porque, por ejemplo, hemos sorteado un fin de semana para 2 personas en el hotel Campo El Molino de la Ferrería, a pocos kilómetros de Riaza, que está como a 1 horita de Madrid, y es 2 noches de alojamiento y desayuno y una cena en el restaurante El Molino.
¿Incluye la cena?
Todo.
Qué romántico.
Estoy muy romántico.
Pero que es que lo hemos sorteado ya y nos hace una ilusión.
Sí. Bueno, ya tenemos ganadora.
Ah, sí, venga, a ver.
Ganadora, ojo.
Ganadora.
Venga, pues la ganadora es, si nos estás escuchando, Ana Cristina Mengíbar de Torrejón de Ardoz.
Ana Cristina Mengíbar. Torrejón de Ardoz, Madrid.
Eso es, Madrid. Así que Ana, pues.
¿Y qué le hemos captado por Facebook?
Sí, ella nos siguió, lo hizo por Facebook y ahí es seguidora nuestra, y así que nada, encantados, contactaremos contigo a partir del lunes para darte, bueno, en fin, detalles.
Pero si nos está escuchando ya lo sabes.
Eso es, ya puedes comunicarlo, ya puedes empezar a ver con quién te vas.
Bueno, enhorabuena, Ana Cristina Mengíbar de Torrejón de Ardoz, de aquí de Madrid, que te vas ahí a un sitio romanticón.
Fin de semana total.
Llévate a alguien interesante. No tiene por qué ser tu novio.
Marcial, que te lías.
que me lío. Sí, venga, vete con tu chico. Anda, pues nada, también puede ir con una amiga, ¿no?
Sí. Si eres tú el que te estás liando, es lo que te
efectivamente.
Estoy
claro, no sé. Efectivamente.
¿Por qué me lío? Bueno, vámonos a Santo Tomé.
Que suene la música,
y
por
a la
favor.
Isla de Príncipe con Sele, del Rincón de Sele. A ver, amigo Sele, que tienes aquí revolucionado al patio, aquí tanto Pilar como Adriana, que han consultado tu blog, se han quedado alucinadas, ¿no? Primero, ¿cómo lo cuenta Sele? Porque siempre lo cuenta con mucho encanto.
Bueno, yo
¿no?
me he quedado alucinada mucho antes porque le sigo en las redes, tengo que reconocerlo y recomendar a todo el mundo que le siga, de verdad. Y yo, bueno, en fin, da gusto, la pasión,
gracias.
Cómo lo cuentas.
Si molestamos, Pilar, si Adrián y yo molestamos.
Ya estamos, este hombre.
Sobre todo en las redes sociales.
Que está casada y acaba de tener un niño.
Bueno, y acaba de celebrar su día del padre, su primer día del padre, ¿verdad?
Es cierto.
Es verdad, enhorabuena.
A ver, Sele, Príncipe y Santo Tomé. Decíamos si le denominamos Caribe africano o no, porque está ahí.
Yo tuve que buscar dónde estaba, lo reconozco.
En pleno Ecuador.
Sí, está en el Golfo de
Guinea.
En
la mitad prácticamente de. Bueno, en la franja del África Negra.
Bueno, lo llaman además, dicen que es la mitad del mundo porque coincide con el Ecuador y está muy cerquita del meridiano cero, el de Greenwich, por lo que está en el centro.
Tomas
un mapa mundi y está justo en el centro. Una de las islas está frente a las costas de
Gabón.
Ahí se
puso el compás, ¿sabes? Que ahí se apoyó el compás y se diseñó el mundo, ¿no?
Ahí ya se empezó. se juntan muy, muy, muy cerquita. Y Santo Tomé está frente a las costas de Gabón, mientras que Príncipe está frente a las costas de Guinea Ecuatorial.
Es un sitio, perdona, Sele, desconocido para los españoles, ¿no? Sí. Me imagino que tal vez turismo portugués.
Turismo portugués por el tema de que fue colonia. Uh-huh. Y va gente también de Angola. Para allá, porque hay muchos de los que viven en Santo Tomé y Príncipe son descendientes de los esclavos, de esclavos angoleños, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, hay como además tienen comunicación aérea directa también con Angola, pues va gente de allí, pero me hablaban de 100 españoles al año máximo, que es nada. Claro. Y de hecho, el tiempo que hemos estado allí no hemos visto prácticamente turismo.
Ya. Pero es un sitio que está pensado, tiene filosofía de turismo.
Está preparado, es decir, para el turismo.
Curiosamente.
¿Es un sitio de aventura o es un sitio que hay hoteles, que hay infraestructura?
No hay muchos hoteles, pero los hay que están muy bien. Y de hecho, también lo he visto, fíjate, incluso enfocado también a turismo familiar. O sea, lo que pasa es que a un nivel diferente, no está masificado. Uh-huh. Y ellos los que se han metido a invertir en tema de hotelería allí, lo han querido hacer de una manera sostenible. Entonces están construyendo muchos lodges, muchos alojamientos ecoturísticos. O sea, no vas a ver enfrente de una playa un edificio de 10 plantas.
Ah, qué bien.
No lo ves. Ves las playas completamente salvajes. Uh-huh. O sea, eso lo han sabido por ahora mantener. También es por eso, porque va muy poquita gente, van 20.000 al año. Y entonces eso, bueno, pues no te afecta demasiado. Pero claro, al viajero que va para allá y se encuentra un lugar que todavía no está maleado, en la que la gente no te persigue, en la que puedes ir tranquilo con tu cámara por la calle, pues oye, es una grata sorpresa. Es una puerta muy amable a África.
Qué bueno. ¿Cómo se llega?
Pues bueno,
desde España.
Desde España hay que pasar por Lisboa obligatoriamente.
Vale. Uh-huh.
Entonces, desde Lisboa vuela la TAP varias veces a la semana y también vuela la aerolínea local Sao Tomé Airways, pero tiene solo un vuelo los sábados.
¿Y qué se tarda desde Lisboa?
Yo creo que directo... Yo es que fui con TAP y hace una parada técnica en Ghana. Uh-huh. Entonces ahí son casi 10 horas. Si no, son como 6, 7 horas.
Uh-huh. Vale. Bueno. Uh-huh.
Y bueno, pues solo se puede ir desde Lisboa, o salvo el que esté por Gabón, en Ghana o Angola, bueno, puede ir para allá. Pero bueno,
como tenemos oyentes internacionales...
Sí, claro, sí, sí, sí.
Nunca se sabe. Pero bueno, no es complicado, no es para nada complicado.
No, pensaba que iba a ser más.
Más curioso, la aerolínea local te permite llevar 80 kilos de equipaje.
¿Qué dices?
¿Ah, madre
sí,
¿eh? Mía.
Sí, 80 bueno. kilos.
Y aquí tenemos aerolíneas que te cobran por ir juntos.
Sí, por llevar un bolso.
Ahora por sentarte con...
No hay que irse lejos,
con tu
¿verdad?
Pareja.
Con tu pareja.
Te cobra.
Si quieres sentarte con tu pareja, sí. te
ah,
tienes
bueno,
que
sí,
pagar.
Si no, se puede sentar tu pareja atrás del todo del avión, ¿no?
¿Qué dices?
Por separado, sí.
¿En serio?
Si quieres
esto
que vayas juntos. Sí, sí, ya es el colmo. Es tremendo. Oye, a ver, fuiste para allá porque todo hay que decirlo, ¿no? Y además cuando la gente se mueve, o los tour operadores o las agencias de viajes, para que los bloggers, los periodistas y tal, vayamos a conocer destinos y luego lo contemos, como es tu caso, pues también hay que hacerles un pequeño homenaje, ¿no? Nuestros amigos de Pangea, de la agencia de viajes,
sí.
te invitaron para que conocieras este destino porque lo piensan meter en su programación.
Esa es la idea. Lo curioso es
que lo vamos a tener los demás, ¿no?
Me invitaron con ellos para conocer el destino juntos, y ver qué posibilidades había ahí, siempre también marcando el tema de que sea sostenible y el
qué
tema
bueno.
ecoturístico.
O sea, fuisteis incluso como asesores.
Como
fue una,
de...
eso es, una prospección una también prospección. Para dar ideas. Yo estoy empezando a colaborar con ellos, además voy a hacer viajes de autor, algún viaje de autor con ellos, ya está pensado.
¿Qué? Uh-huh. ¿Viajes de autor? Perdóname.
Viajes de autor, sí. Pues
ignorancia.
Pues, ¿os queréis venir conmigo a... imagínate, Santo Tomé y Príncipe, pero bueno, os voy a dar una realidad. ¿Os queréis venir conmigo en septiembre a la península de Kamchatka en Rusia?
Sí.
Eso está abierto ya. Pues esa es un poco la idea, gente que se venga conmigo, lectores
Vamos.
Del Rincón de Sele, amigos de Paralelo 20, que se quieran venir y apuntar a expediciones. Además, a sitios bastante peculiares, como claro. es el caso de Kamchatka, que es primera quincena de septiembre, y oye, una idea es probablemente hacer Santo Tomé más adelante.
Claro, claro.
Qué bueno, qué bueno.
Qué
bueno.
Bien.
Bueno. Entonces, bueno, llegaste allí, ¿qué? A ver, tus primeras impresiones.
Bueno, mis primeras impresiones es, tiene unos paisajes, te da la sensación de que te has metido a la isla Nublar de Parque Jurásico.
Eso me llamó mucho la atención.
No, es Parque Jurásico total.
Sí.
Tiene varias chimeneas volcánicas, una de ellas le
Ay,
llaman el
bonito.
Can Grande, el Perro Grande, y es una chimenea... como una torre de 633 metros.
Qué pasada.
Era un volcán que se erosionó y se ha quedado como si fuera una aguja. Parece también de Avatar, ¿no? Está entre Parque Jurásico y Avatar.
Wow.
Y quedan varias de esas, tanto en Santo Tomé como en la Isla de Príncipe.
Qué maravilla.
Pues a mí me sorprendió los paisajes, eso es lo primero. Y después el tema de la gente, lo amable que es, que te dejan hacer fotos, que te preguntan un montón de cosas, los niños juegan contigo. No sé, vi que era un destino que tenía un poquito de todo, ¿no? Mm. O sea, el que le gusta el paisaje, el que le gusta comer bien, se come fenomenal.
¿Qué tipo de cocina tienen allí?
Pues a ver, allí lo que menos tienen son carnes, ¿vale? Pero tienen muchos tipos de pescado, hacen un pescado grellado, como dicen ellos.
Mm.
Muy rico, comen mucho el pez volador, fíjate. Pero luego todo lo mezclan mucho con esos frutos tropicales que tienen allí, ¿no?
Ah.
Trabajan mucho con el mango, con la papaya, entonces, no sé. Y además, hay lugares donde hacen cocina creativa. Te sorprende que de repente llegas a un sitio que lo ves muy modesto y te empiezan a hacer platos elaborados que dices, pero bueno, esto,
¿pero esto,
esto es una estrella Michelin, ¿no?
¿Qué religión tienen allí?
No, son católicos.
Sí, son católicos.
Sí, aunque tienen todavía tradiciones animistas de sus antepasados.
Y además, ¿Hay conexión entre Príncipe y Santo
Sí,
Tomé,
hay un vuelo diario, hay un avioncito diario, además es la llegada a Príncipe. O sea, las dos son preciosas, pero Príncipe me dio la sensación que era la más especial de las dos.
Eso te iba a preguntar, ¿qué diferencias hay?
Pues mirar, Príncipe es más pequeña, pero pensar que más del 50% es selva virgen y está protegido, es reserva de la biosfera. Uh-huh. Ambas coinciden, tanto Santo Tomé como Príncipe, en tener el parque natural OVO, y ya te digo que es reserva de la biosfera, y porque es una selva que no se ha tocado nada. Y te sorprende que hoy día, en un lugar que además fue colonizado y en el que se hicieron plantaciones de cacao, máximo exportador de cacao del mundo a principios del siglo XX.
¿Qué dices?
Sí, sí, o sea, es que lo tiene todo.
O sea, ¿que es el souvenir principal o no?
Bueno, una de las cosas, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que se hace es visitar lo que ellos llaman rosas, que son plantaciones, haciendas. Entonces puedes visitar esas haciendas, algunas las han reconvertido en hotel, y en todas además es genial porque está involucrada la comunidad. En los propios hoteles, tú estás en un hotel que era una antigua rosa, pero tú estás al lado de las casas de la gente, ¿no? Entonces está todo muy involucrado, no está separado, no hay valla, no es de esto de estar separado de la comunidad local, no, la comunidad local está involucrada en absolutamente todo y en ese crecimiento del país.
El grupo que fuisteis, ¿qué impresión sacó? ¿Todos coincidisteis que era un destino a
de los
potenciar,
mejores destinos o... que habíamos visto nunca? Y para potenciar, sí, por el tema de que es una África segura, completamente segura, tiene playas vírgenes, tiene playas de verdad de auténtica postal, y bueno, es eso, que puedes comer bien, que puedes fotografiar pájaros, ballenas,
bueno, eso te iba
ballenas
a decir,
pie de playa.
Animales ahí para todos los gustos, ¿no? A los
sí,
que les gustan.
Sobre todo los pajareros, los que le gustan los pájaros. Tiene 22 especies endémicas de los 114 aves que nidifican allí. Entonces la gente que le gusta los pájaros va a fotografiar. Claro. El tema del desove de la tortuga, nosotros vimos tortugas marinas, pero las vimos en el momento de salir, de romper el cascarón y salir a la playa.
¡Hala! Wow.
Llegamos a ver a 75 tortugas saliendo hacia el mar.
Cosita.
Tortugas chiquititas, luego fijaros en lo que es la vida, ¿no? Sobrevive una de cada mil tortugas marinas.
Sí.
Entonces es un milagro ver nacer una tortuga marina, sabes que ha habido un milagro de por medio, ¿no? Es que una tortuga ha llegado a ser adulta y ha llegado a poner allí los huevos.
Wow.
Entonces es la verdad que precioso.
Qué
Oye,
maravilla.
Se le ya... ¿Cómo son esas playas? Porque es verdad que aunque no hace mucho sol, son verdaderamente paradisíacas.
No hace mucho sol, pero cuidado, la época seca y donde más sol hace coincide con nuestro verano. Que encima es otra cosa a favor. Y ya te digo, son playas en las que no vas a ver prácticamente bañistas, aguas cristalinas y siempre vas a tener un fondo verde detrás.
Ay.
Siempre. No hay nada que rompa ese paisaje, ¿no? Entonces ya te digo que lo tiene, de verdad, es un destino que lo tiene todo y que a la gente le está encantando en el rincondesl.com donde lo estoy contando y en redes donde lo vio Pilar,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, sí. Ha tenido mucho éxito, es verdad.
Sí, le encanta a la gente.
Sí, sí.
Se le es un archipiélago, ¿no? Ahí hay varias islas. Las otras, ¿qué pasa? ¿No son tan conocidas?
Hay tres habitadas, dos grandes, Santo Tomé y Príncipe. Debajo de Santo Tomé hay una pequeñita que se llama Ilieu das Rolas, el islote de Rolas, que viven solo 200 personas y casi todos trabajan en el único hotel que hay en la isla. El resto están deshabitadas. Hay unas que se llaman las Islas Tiñosas, que están protegidas también como reserva de la biosfera y donde anidan muchísimas aves marinas. Lo que pasa es que ahí no llegamos. Necesitas 4 horas de barco. Pero
¿y el buceo aquí? Porque aquí serán profundidades de grandes azules, ¿no? No hay
sí,
barrera coral y...
Pero es... dicen que yo no hice buceo, pero hay varias escuelas y centros de buceo que lo ofrecen. Y claro, tiene un suelo volcánico, entonces dicen que es muy llamativo y que como está en la corriente ecuatorial, vienen animales tanto del este como del oeste.
Grandes,
¿no? Entonces, se pueden ver grandes bichos, no solo cetáceos, sino tú puedes ver. Bueno, tortugas, por ejemplo, anidan 4 tipos de tortugas, entonces puedes ver una tortuga lauz, que es la más grande que existe, que son casi 2 metros, la puedes ver también haciendo buceo.
Oye, hablando de bichos, vacunas, mosquitos y demás...
Está... Casi, digo
eso
casi.
Es otra clase de bichos, ¿eh? Él se refería a los bichos bonitos.
Sí, ¿no? Claro, me refería a los bonitos.
Ya, hablando de bichos.
Pero bueno, ya.
A mí es eso. Que me preocupan más los otros.
Sí, pero siempre lo decimos, ¿no? Que hay que informarse, lo decías tú antes, con Manuel, de si hay que vacunarse, si hay que.
Como el lugar húmedo que es, y con lo que llueve, obviamente hay mosquitos. Hay muy pocos casos de malaria, por eso digo que casi está erradicada. En Príncipe lleva mucho tiempo sin haber un solo caso. Y bueno, con la protección de siempre, sobre todo prevenir, ¿no? El tema de...
Es que al tema le he dedicado esta canción de las avispas de Juan Luis Guerra.
Ah, bueno. Que suene de fondo, a ver, ahí estamos.
Avispas.
Si es que, ¿cómo es?
Al final te va a gustar la música que pone Adriana.
Oye, Sele, muchísimas gracias, amigo, de verdad que sí. Un destino que muy poco conocido. La verdad es que sí. Te hemos dejado hablar porque eres tú el que nos tenías que contar. Y un saludo para nuestros amigos de Pangea. Y un placer
que
haya agencias que estén ahí descubriendo nuevos destinos y os lleven a vosotros, ¿no? A vosotros, a periodistas. ¿Cuánto fuisteis en ese grupo?
Yo iba con gente de Pangea, era el único. El único blogger que había.
Como blogger te llevaron para que tuvieras esa sensibilidad.
Sí, y vivirlo con ellos, en cierto modo vivirlo con ellos. Qué y bueno. Ver también cómo es una prospección, ¿no? Que se analiza, ¿no? El tema de también ver qué hoteles hay, cómo están las infraestructuras.
El transporte.
Pensar rutas para acabar llevando a gente.
¿Sabes? Las excursiones que se pueden hacer allí, los entretenimientos.
Es en realidad, de verdad, íbamos todos de cero.
Así se montan los programas.
Íbamos de cero, pero joder, involucrarte en el destino, ¿no? Entonces me gustó muchísimo la idea y vamos, no me lo pensé.
Fenómeno. Genial. Pues un saludo para los amigos de Pangea y Sele, muchísimas gracias. Quédate, que nos vamos a la agenda cultural.
Vamos.
Y entre Santo Tomé y Príncipe, algún museo en Madrid y Barcelona también puedes ver, ¿eh? O sea, sí. No todos son grandes viajes. Bueno, a ver, chicas, muy rápido, que nos quedan ya prácticamente 3 minutitos para llegar al final del programa, si no me equivoco. Nos corrige ahí Julián Pereira, que está en los controles. A ver, ¿qué recomendaciones?
Pues a ver, muy rápidas. Venga, los que os quedáis en Madrid, que no salís esta Semana Santa, acercaros, por favor, al Teatro Flamenco Madrid, en la calle Pez, para escuchar esas misas flamencas.
¡Qué buena idea!
Vamos, que tienen preparadas para los días 30, 31 y 1 de abril.
Oye, yo me voy a apuntar, que me voy a quedar en Madrid.
Un espectáculo, de verdad, un espectáculo con esas canciones, esas saetas, esas bulerías, soleás, etcétera. Un planazo.
Sí, sí.
Adriana.
Pues yo me voy a la fiesta del bollo. Aquí cada loco con su tema.
No, sección de gastronomía. Te tira la gastronomía.
Es que en la ciudad de Avilés, pues hay una fiesta que se llama la fiesta del bollo, que se celebra el lunes de Pascua. Y bueno, es como un almuerzo en el casco histórico, con un colofón final, una fiesta y tal. Y bueno, lo que se rinde homenaje es a esta comida bastante calórica y bastante de fresquito, ¿no? Y bueno, esta fiesta viene del bizcocho, el mantecado, un poco del hasta el Domingo de Resurrección, uh-huh. O sea, bueno, pues todas estas tradiciones gastronómicas de Semana Santa, que si nos ponemos aquí a enumerar no acabaríamos, no terminamos. Pero es que yo lo he traído por el nombre.
Sí, ¿no? La fiesta del bollo.
La fiesta del bollo.
Ay, Naviler.
Pilar.
Pues mira, yo voy a dar una idea para todos aquellos que creo que van a ser bastantes, que van a visitar Sevilla estos días de Semana Santa. Pues chicos, si os llueve un poquito, que esperemos, y estoy cruzando los dedos para que no, pero tenéis una opción que es iros, por ejemplo, al CaixaForum de Sevilla. Pues ahí tenéis hasta el próximo 13 de mayo una exposición de fotografía maravillosa de Robert, del gran Robert Capa.
Robert Capa.
La exposición se titula...
Reportero de guerra.
Pues ahí hay una exposición de Robert Capa en color, no lo perdáis, en el CaixaForum de Sevilla.
Y mañana, para todo el mundo que le pase lo mismo que a mí, que no puede cerrar el armario, que no le caben los libros en casa, que tu chico te va a echar de casa para que quepan las cosas. Bueno, pues en Valencia se organiza un mercadillo que se llama el Flea Market de segunda mano y que es compra-venta para particulares, con lo cual puedes llevar ahí tus cosas y comprar, si te flipan también las cosas de segunda mano. Pues ahí está, en la calle Denia 32, en el corazón del barrio de Ruzafa, que es maravilloso y se come fenomenal.
Bueno, hasta aquí hemos llegado. Hoy sábado 24 de marzo, un día muy importante.
En las efemérides de la historia.
Marcial Corrales ya llevaba un día de vida, Porque nací ayer, sí, sí, nací ayer y he salido así de crecidito. ¿Qué pasa? ¿Eh? Con estas orejas y todo. Y hablando ya por
las,
los micros.
Las orejas, ¿no? Y la nariz no dejan de crecer nunca.
No, ¿verdad? Gracias. Eso dicen, eso dicen. Gracias, Adriana. Tampoco otras cosas del cuerpo femenino.
Bueno.
Mañana más estaremos, haremos las últimas bajadas de la temporada. Ojo, que se acaba la temporada de nieve y cierran las estaciones, aunque bueno, nevar... Bueno. Ha nevado y
eso
un montón.
Decir, cierran, no sé yo,
sí,
¿eh?
Sí, no,
sé yo.
Tienen que cerrar. Será uno de esos años donde las estaciones cierren, pero por ellas continuarían, por supuesto, por la nieve que aún queda. Así que los que os vais, es decir, Pilar, por ejemplo, que bueno, sé que te vas a esquiar la semana que viene,
sí, vato.
Que disfrutes muy bien. Mañana lo vemos también con nuestro colaborador Eduardo Ruiz, que hacía tiempo que no venía por aquí y no se dejaba caer para hablar de nieve. Y luego Diego Pons le vamos a tener también, como otro de los blogueros embajadores que nos va a hablar de esa tecnología aplicada al sector turístico. Bueno, chao, 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 chao. Venga, mañana aquí a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, con Paralelo 20 Radio Marca.